En perspectiva. En campaña. Análisis semiótico de la comunicación política. En la cocina del significado. Con el semiólogo Fernando Andach.
Signos de identidad en el último round semiótico electoral. Ese es el tema que nos propone esta mañana Fernando.
Los contenidos de En Perspectiva y tus comentarios están en Facebook.
Buenos días, Fernando. Un gusto en volver a saludarte a la distancia. Te encontramos otra vez en Canadá, ¿no?
Con frío acá en otoño, ¿eh? Sintiendo envidia de los 20 y algo grados de Montevideo que anunciaste.
Para esta última columna de análisis, la última previa a las elecciones nacionales, le hemos pedido a Fernando que analice algunas de las últimas piezas publicitarias de los candidatos que, según las encuestas, accederían a la segunda vuelta, porque de eso en general se está hablando, de esa posibilidad. Fernando.
Exactamente. Pensé que quería mucho pensar cómo titular esto, ¿verdad? Que siempre es un elemento fundamental para introducir al oyente, y pensaba también en un duelo icónico, porque ¿cuáles son los signos del final de una campaña electoral? En lo que probablemente sea la penúltima fase, donde el debate brilló por su ausencia. Y señalo este elemento, Emiliano, que me interesó mucho escuchar la tertulia de politólogos del programa, porque varias veces se mencionó eso de manera interesante, ¿no? Y yo trato de desarrollarlo desde la semiótica. Cuando brillan por su ausencia los signos, digamos, argumentativos, la dialéctica, ese encuentro tan importante donde obviamente se soslaya un poco la personalidad, la identidad, para darle lugar, el foco, la luminaria, a qué van a hacer, qué harían, cómo se diferencian, cómo se distancian sus ideologías, sus programas. En este caso parece que tenemos un revival de las internas, porque vamos a ver que ambas piezas, la del Frente Amplio y la del Partido Nacional, tienen sorprendentemente, y ahora quisiera un poco llamar una paradoja, si te parece bien, y enseguida vamos a los avisos, que son lo más distinto que puede haber en apariencia. La pieza Certezas del Frente Amplio y la pieza Pintura, que es una serie, en verdad, introducidas en esta última quincena de octubre, son de apariencia antitéticas, contrapuestas. Y sin embargo, ese es el valor, creo, del análisis semiótico, vamos a ver que ambas trabajan con una misma idea. La persona del candidato, la identidad, dirige la atención, y creo que todo es una consecuencia de una lógica de signos ausentes, de ese debate que nunca tuvo lugar, al menos no entre los dos principales rivales, ¿verdad? Y de eso vamos a estar conversando hoy.
Bueno, si te parece, pasamos ya a la primera pieza de estudio.
Un país se construye de certezas y además de oportunidades, de tomar decisiones correctas en el momento preciso y además de contar con un equipo que esté a la altura de las circunstancias.
Este spot que vamos a examinar primero pertenece al Frente Amplio. La melodía, como ustedes están escuchando, viene del jingle que ha venido usando la coalición de izquierdas en esta campaña, y la voz en off es la del propio candidato, Tabaré Vázquez. El spot comienza con Vázquez y Raúl Sendic recorriendo el país, luego se van alternando imágenes de dos tipos. Por un lado, las que podríamos llamar del Uruguay productivo, aparecen la forestación, la ganadería, los parques eólicos, el puerto, y por otro, figuras de distintas generaciones del Frente Amplio. El primero que se ve es Danilo Astori, pero también surgen la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, Álvaro García, Macarena Gelman, Marina Arismendi, Matías Rodríguez, director del INJU, Ivón Pasada, Federico Graña, Ramón Méndez, entre otros. Entonces, Fernando.
Vamos parte por parte. Primero, creo que podría ser, Emiliano, perfectamente un aviso de inicios o mediados de la campaña electoral. Esa especie de road movie a la que tú te referías, el viaje, que es muy importante, donde aparecen mateando la fórmula, digamos, del presidente y el vice de salir electos, ¿verdad?
Y en un momento se les ve trabajando juntos en el ómnibus que los transporta, en otro momento están ahí tomando mate, evidentemente, no sé, en el hall de un hotel o algo por el estilo.
Exacto. Es, yo diría, una pieza cupular de élite, ¿no? Tú mencionabas todas figuras muy conocidas, son todos políticos. Si se me permite extender un término que he usado varias veces a lo largo de los años en este espacio, es un coro de petirrojos, porque ocupa un lugar muy importante, fíjate, en tiempo, la figura del contador Astori. que fue declarado, te acordás, bien al inicio en las internas, como que sería su ministro de Economía, de salir electo. ¿Y qué es lo más importante? Hablaste del jingle, me interesó eso, ¿no? Porque es una de las antítesis con la pieza que vamos a analizar enseguida del Partido Nacional, porque tiene una bajísima densidad narrativa, no tiene letra, y comparada con esa voz grave, con esa voz casi de sermón de la montaña, que vamos a ir ahora, ¿verdad?, del protagonista absoluto de esta pieza, hablo de Tabaré Vázquez, contrasta, vamos a ver, muy importantemente con el otro jingle del Partido Nacional. ¿Y cuál es la estrategia discursiva, Emiliano? ¿Qué es lo más importante como signo de identidad, para retomar mi análisis, en certezas? Lo más importante, ¿sabes lo que es? Una técnica que ha sido tomada en préstamo del género documental, del género clásico. ¿Te acordás de los documentales clásicos de nuestra juventud? Ahora hay muchos documentales.
Me causa gracia que preguntes por nuestra juventud.
Claro, hablo de aquel documental, ¿viste?, cívico, político, donde una voz muy sobria, muy seria, masculina, 99,9%, ¿qué hacía? Daba una visión de omnisapiencia, desde las alturas hablaba sobre qué es lo que estábamos viendo, ese mundo típicamente exótico, lejano, otras civilizaciones, ¿verdad? O un documental de la ciencia, iba enunciándolo de un modo absolutista. ¿Sabes cómo se llamaba esa voz, Emiliano? Se llama en la teoría del documental que yo estudio casualmente, sí, sí. En mi investigación, la voz de Dios.
Es un poco impresionante el nombre.
Se llama así, la voz de Dios. Y en este caso, Emiliano, creo que es literal, literal. ¿Por qué? Los invito, como siempre, sé que la producción muy eficazmente va a colgar este video, ¿verdad? El link a certezas, ya el nombre, vamos a ir enseguida del video, es bien interesante, y lo dice dos o tres veces la voz en off, esa voz over se llama, o sea, la voz desencarnada, porque es muy interesante que nunca lo oímos hablar a Tabaré Vázquez, ni tampoco a los otros, ni a Sendic, ni a Mónica Xavier, ¿verdad? Son narrados literalmente desde las alturas, ¿viste que hay una visión aérea del país? Comenzamos muy temprano en el día, ese acto de matear no es menor, cuando sale ese ómnibus de la campaña, y vamos, ¿y cuándo se acaba la voz? ¿Cuándo se termina la narración que nos acompaña todo el tiempo? En el atardecer. Tenemos un día entero literalmente desde las alturas, desde lo más elevado. ¿Y qué importancia tiene todo esto? Estará preguntándose el oyente. ¿Será un detalle? No, porque cada una de estas piezas presenta a la persona. ¿Sabes dónde viene la palabra persona, Emiliano? Viene del latín, eran las máscaras con un tuito que usaban en el teatro clásico latino para representar un personaje. De ahí viene la palabra personaje y también sobrevive. Vive hoy en personificar, ¿viste? Uh-huh. Cuando decís personifica, que es que actúa de. Entonces, ¿de qué actúa Tabaré Vázquez? Remito al oyente memorioso a una de las primeras columnas de las internas. ¿Te acordás cuando va Tabaré Vázquez a Código País? Que lanza el ciclo.
Sí, me acuerdo del análisis que hicimos aquí, del que tú desarrollaste.
Ahí está. Y yo decía que era una visita de médico, y no era un chiste, porque acá ocurre de vuelta. Parecería que está hablando, ¿verdad?, cuando dice un país se construye de certezas, oportunidades, de los que están todos los días. Yo voy a decir algo un poco provocativo. A pesar de usar palabras que en semiótica son símbolos, yo diría que acá no importan para nada. Lo que importa es el carisma reposado de un político que es más médico que candidato, que es más oncólogo, que simplemente el líder de esa fuerza política que está favorita junto con la otra, están peleando, ¿verdad?, con el Partido Nacional, que es lo que hizo en Código País en algún momento, ¿verdad?, o en dos momentos que yo señalaba en este espacio, allá a principios de las internas, él toma, como se dice en inglés, se pone el sombrero de lo que él es. No, ojo, no estoy diciendo que juegue al outsider, alguien que desde el 89 ocupa lugares de tanta jerarquía, intendente, presidente, nunca podría jugar al outsider. Estoy diciendo que personifica ese otro rol profesional que él tiene, que da tanta calma, tanta seguridad. Por eso el jingle es nada más que una música de ascensor, no es nada para dejar que esa voz de Dios, como decía, que ese carisma reposado que llamé también en perspectiva hace muchísimo tiempo, el afiche viviente Tabaré Vázquez, ¿te acordás? Porque cuando él decía en el 99 que si ganaba haría temblar las raíces de los árboles, ahí tenemos de nuevo esos efectos, esos signos carismáticos que son icónicos, generan una imagen muy potente y muy persuasiva que hace que salgan todos a responderle. En síntesis, Emiliano, digo que en esta pieza se presenta una persona muy poderosa, un sermón sino de la montaña desde las alturas, que no atiende en absoluto a programas ni aspectos concretos de gestión, sino que pone todo el reflector en un actor, en un héroe singular. Ese poderoso médico, ¿verdad?, que habla con esa calma y esa experiencia, y ese es el modo que elige para pegarle a su rival.
El héroe y su equipo, porque el equipo también aparece y también se destaca.
Exactamente, pero ¿quién lo comenta? ¿Quién lo narra? ¿Quién tiene una especie, ¿verdad?, de manto que cubre de todo, como él dice, ¿verdad? Dice, un país se construye de certezas, luego va a decir decisiones correctas en el momento preciso. Es un médico para mí. El tono está fijado, está anclado en ese otro rol del oncólogo, todo esto de manera obviamente tácita, no digo que en ningún momento él se mande la parte y use nada explícitamente de un galeno, sino que eso es lo que le da a ese equipo, como bien decías, le da el poder, se lo concede él, porque tiene la experiencia de elegir a los mejores.
Pasamos a la segunda pieza del análisis de hoy. Este spot del Partido Nacional, además de incluir el jingle en su versión integral, muestra a varios grupos de personas, mayoritariamente jóvenes, aunque también aparecen algunos niños y adultos mayores, caminando de manera enérgica por distintos lugares, la Rambla, un bosque, etcétera. Todos terminan encontrándose frente a un lienzo en blanco que van pintando colectivamente. Sobre ese lienzo se va escribiendo la frase «Somos hoy, somos ahora». A su vez todos cantan el estribillo de frente a la cámara, sonrientes, batiendo palmas. Las imágenes de esta persona saltando y cantando se van intercalando con primeros rostros de personas que sonríen ya, pero mirando directamente a la cámara. Fernando.
Si un día escribiese un manual de política electoral, elegiría estos dos como yin y yang. ¿Es cierto? Nada puede ser más distinto. Primero, ¿qué golpea la percepción del más distraído de los espectadores, televidentes o youtuberos, ¿verdad? Esto fue subido, es una serie en verdad, pintura, son tres que empiezan a ser subidos el 8 de octubre y el último, el tercero, es el del 13, el que escuchamos es el primero, ¿verdad? El del 8 de octubre. ¿Qué es lo que más llama la atención, Emiliano? La flagrante ausencia, lo que brilla por su ausencia es la cúpula. Tú describías bien a todas esas figuras muy importantes del Frente Amplio que obviamente jugarían un rol muy importante de ganar el oficialismo en octubre o noviembre. Y acá no aparece nadie, apenas como una especie de señal enigmática, suenan dos o tres frases en un eco lejano del propio Lacalle Pou, como lo hacía, ¿te acordás? En aquel rap, sí. Aquel remix de las internas, que sí, van
como,
a ser...
Parece como que les va dando el pie al coro para que ellos sigan, ¿no?
Absolutamente, porque en un momento ellos se anticipan y él repite, somos hoy, somos ahora, después él dice otra frase, ¿verdad? Y ellos lo repiten, o sea que hay una especie de contrapunto, como tú bien decías, ¿verdad? Y vamos ahora, ¿de qué se trata? Porque hablamos de una trama recién y ahora vamos a hablar de otra que yo dije, más allá de las enormes diferencias estilísticas, de estrategias, digamos, de figuración, apuntan a lo mismo. ¿De qué se trata? Es el héroe coral de vuelta. ¿Te acordás en las internas aquel aviso de Lacalle Pou avanzada cuando aún no era la fórmula, con Larrañaga, obviamente, donde a campo traviesa por ciudades, puentes, plazas, veíamos acudir a jóvenes y en un momento fugazmente aparecía dándole el sol en la cara, ¿no? O sea que te daba un momento ahí para, ¿no?, para dudar, digamos.
Ahí aparecía el propio Lacalle Pou.
Aparecía Lacalle Pou y solo era identificado porque aparecía un gaucho, ¿te acordás? Que lo saludaba con el pabellón. Y hablando de pabellón, esta es otra sorpresa. ¿Cuál es el producto que sale de toda esta pieza? De esta especie de flash mob, vamos a hablar ahora, o smart mob, que son esos jóvenes que terminan, entre comillas, de crear ese neo pabellón. No es ni la bandera nacional, mirá qué sorpresa, ni la bandera del Partido Nacional, ni aparece Wilson, ni aparece Aparicio. ¿Quién aparece? Esto es una explosión semiótica, más que un desarrollo del eslogan por la positiva. Ese eslogan que ha sido tan, digamos así, debatido, obviamente, discutido, atacado, puesto en interrogación, porque es el caballo de batalla con el que se lanza a la calle Pou y sigue hasta ahora, hay una consistencia muy llamativa, ese signo icónico celeste y blanco, que va llenándose de frases, fíjate, que están en el jingle. Viste que yo decía que el jingle del Frente Amplio, donde habla Tabaré, tenía bajísima densidad narrativa, era flaco. Este es gordísimo, porque todo lo que dice, ¿verdad?, gran esperanza, gran ilusión, es una bandera, trabajo y pasión, y lo que vamos viendo es la gestación de esa bandera. Vamos al significado, que estoy seguro que el oyente quiere saber, porque esto parece muy confuso. ¿Por qué digo que son tan parecidos? Digo que son idénticos en su propuesta semiótica de iluminar al máximo al candidato y al mínimo, no hay nada de programa, nada de propuesta, no es ni sí a la baja, ni no a la baja de edad de imputabilidad, lo que es una explosión, decía, de esos candidatos cantados, de los que hablé en este espacio, ¿verdad?, durante las internas. El otro es un candidato, digamos, sermoneado, ese de las alturas, esa voz de Dios, caso Tabaré Vázquez. Aquí lo tenemos, ¿verdad?, como una especie de figura colectiva, un héroe coral, son una multitud de jóvenes. Hay algún adulto, ¿viste?, hay alguno que aparece ahí, en el frente, por momentos, ¿no?, hacia adelante, pero lo fundamental es volver a esa pieza avanzada, aquellos jóvenes multitudinarios que acuden de todos lados, y voy al tema ese del flash mob. ¿Viste?, cuando terminan, digamos, se acelera la cámara de hacer esa bandera, van a saludar y los aplauden desde un bosque, otras personas, exactamente como hace el flash mob, que es ese grupo que se reúne normalmente por redes sociales. Hay un ejemplo, si lo quieren bichar en YouTube, del 5 de octubre del Frente Amplio. En la peatonal Sarandí se van reuniendo, ponen un parlante, y ¿cuál es la diferencia máxima con esto, que es la pieza del Partido Nacional, obviamente hecha en estudio, obviamente hecha comercialmente, si querés? El flash mob tiene algo de espontáneo, y si lo ven, la pieza se llama Frente Amplio Flash Mob La Ciudad Vieja, del 5 de octubre de este año, van a ver las caras de la gente, Emiliano, ¿no? Sí. Como los que están en Sarandí reculan, digamos, y dicen, uy, mira esto, ¿no? Tiene algo de manifestación espontánea. Esto no, y se llama, averigüé preparando esto, Smart Mob, como una multitud más viva, ¿no? Y tiene fines normalmente de propaganda comerciales. En síntesis y cerrando, las dos piezas apuntan a destacar al máximo, a poner ese reflector en la identidad de cada candidato. Uno es el líder que te da la máxima confianza y seguridad, Tabaré Vázquez, hablando esa voz en off casi divina. El otro, que desaparece, ¿viste?, se diluye, literalmente, hay una dilución de la calle Pou en esa multitud, en ese coro juvenil, eufórico, y la creación de esa bandera, que ¿cómo termina? ¿Viste que del corazón de la bandera, llena de frases, todas apuntando a lo positivo, sale el logo que cierra la pieza, el famoso, ese signo de correcto o positivo?
Signos de identidad en el último round semiótico electoral. Así nos predisponía Fernando para escuchar sus comentarios de esta mañana en lo que fue justamente el último paso, el último capítulo de esta serie acá en perspectiva en la campaña electoral 2014. Pero claro, hasta acá llegamos con lo que tenemos de material hasta el día de hoy. Vamos a seguir charlando, Fernando. Dependiendo del resultado del domingo, sin duda, podemos llegar a tener otro ciclo rumbo al balotaje, por ejemplo.
Otro round.
Pero lo que sí es indudable es que, por lo menos el lunes que viene y quizás algunos días más, vamos a estar renovando el contacto, porque si bien tú estás allá lejos, de todos modos estás siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Uruguay. No volvés para votar, me parece, ¿no?
No, creo que lamentablemente me pierdo ese evento que me gustaría muchísimo poder estar allí, pero gracias a la producción, a la que saludo, estoy muy muy bien apoyado y es casi como si lo viviera, por lo menos desde esta ventana del norte.
Fernando, ¿nos reencontramos entonces en el día después?
¿Cómo no? Un abrazo fuerte, Emiliano.